Ya estamos de regreso y esto es Brújula. Le recuerdo nuestras vías de comunicación para que se ponga en contacto con nosotros y nos haga llegar cualquier comentario, sugerencia. Bueno, pues 2020-2515-2020-2501, totalmente a sus órdenes. Le recuerdo que usted puede tener acceso a esta y todas las transmisiones que se hacen en vivo en Radio Televisión de Nuevo León a través de la página www.rtv.nl.gob.mx. También le recuerdo que nos puede encontrar a través de las redes sociales en Facebook. Por ejemplo, nos busca como Radio Nuevo León, nos regala un like y nosotros le regalamos todo el contenido que se genera a través de esta radiodifusora, además de continuas dinámicas que periódicamente estamos subiendo a través de las redes sociales para nuestro auditorio. Y el día de hoy ya tenemos vía telefónica al doctor Víctor Alejandro Espinosa, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, para platicarnos de este tema que ha sido tan recurrente y que, bueno, que tuvo un pico especial a través de los medios de comunicación el viernes pasado, que fue la toma de protesta de Donald Trump en medio de un discurso muy nacionalista y en medio también de una serie de protestas que se dieron en diferentes puntos de Estados Unidos. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Platíqueme, doctor Alejandro, ¿cuál es su visión acerca de este discurso del que nos empapamos y fuimos testigos la mayoría de los mexicanos o muchos mexicanos el viernes pasado?
Sí, claro, estábamos pendientes y preocupados y a la expectativa a la vez de lo que fuera a decir el nuevo presidente en su toma de posesión, pero además tratando de conservar la esperanza, ¿no? Tratando de ver un atisbo de esperanza de que cambiara su discurso de campaña ahora como presidente y que mandara un mensaje, pues un poco menos radical en términos de lo que bien señala un discurso nacionalista y patriotero.
Sí.
Que había alguna posibilidad, pero pues no, también en el fondo sabíamos que es un hombre que no cambia, muy radical en sus posiciones, se ha mantenido con ese discurso durante toda la campaña y no fue la excepción en la toma de posición. Entonces, el mensaje pues es muy preocupante, no solo para los mexicanos o los latinos que viven en Estados Unidos, sino para el concierto mundial y en especial para México, que hacemos la mayor frontera del mundo occidental, ¿no? Entonces, sí ha sido un discurso pues que nos abrumó un poco, nos llenó de cierto pesimismo, pero finalmente la sociedad norteamericana, no solo el poder, no solo entre los poderes, sino la misma sociedad con una tradición de redes sociales, de un gran capital social, como lo llamara algún teórico, nos dio muestras de que pues hay asideros optimistas al otro día, ¿no? Cuando las mujeres convocaron a estas marchas y llegaron cientos de miles, las mayores concentraciones y movilizaciones que se han registrado en las principales ciudades de Estados Unidos, aquí mismo en la frontera, en la ciudad de San Diego, 30,000 personas se reunieron, lo cual es un dato muy relevante. Es decir, hay una manifestación fuerte convocada por las mujeres y eso pues me da mucho gusto, ¿no? De nuevo, las mujeres toman una actitud de defensa de sus derechos, pero que va más allá, ¿no? Porque es un mensaje a Donald Trump que no van a, que la sociedad norteamericana pues no va a permitir que algunos de sus posicionamientos se traduzcan en leyes o en la práctica, y eso pues dentro de todo fue un mensaje que nos llena de optimismo. Yo creo que la salida para o el camino para de alguna manera hacer contrapesos a las pues muchas de las ideas que han venido manifestando Donald Trump se hagan realidad. Sin embargo, pues también somos conscientes de que los primeros 100 días son sumamente preocupantes, ya que tratará de congraciarse con su electorado, ¿no?, con quienes votaron por él. Él mismo ya descalificó las marchas diciendo que, bueno, ¿y por qué esos no votaron?, que son manipulados por la prensa, etcétera, ¿no?, descalificando a los artistas. Pero esos 100 primeros días seguramente tendremos una andanada de iniciativas, de posicionamientos. El mismo día, viernes en la tarde, ya estaba planteando algunas medidas, por ejemplo, para prohibir, para cancelar los recursos a la ciudad de Santuario, o aumentar la vigilancia en la frontera, o empezar a deportar a quienes tienen antecedentes penales. Y hoy mismo en la mañana, en una reunión con empresarios, les advertía de que van, pues difícilmente van a poder importar lo que produzcan fuera de Estados Unidos, porque va a cobrar grandes aranceles muy altos, y por el otro lado, a los que se queden los va a exentar de impuestos. De manera que, pues, esto es sumamente preocupante. Yo creo que en su mundo, por ejemplo, esta idea proteccionista de Estados Unidos no alcanza a ver que si genera crisis, por ejemplo, en su frontera sur, en México, esto también tiene repercusiones para Estados Unidos, porque esa tasa cero de migración que ya teníamos, neta, en los últimos 2 años, pues puede empezar a cambiar, y otra vez, ante una crisis profunda aquí en nuestro país, la gente vuelve a salir a buscar empleos. Entonces, por ejemplo, no se da cuenta de que muchos de los comercios de la frontera sur de ellos, de toda su frontera, viven gracias al comercio con los que pasamos a comprar.
Sí.
¿No? Los grandes consumidores son los mexicanos, de manera que se mueve en un mundo de contradicciones hasta el momento.
Exacto. Y bueno, creo que el discurso del viernes no fue tan agresivo como se esperaba, porque incluso se recuperó un poco el peso frente al dólar después de este discurso. Pero hoy en la mañana ya nuevamente da una estocada a Donald Trump, diciendo que Estados Unidos se retira del acuerdo comercial transpacífico, que es una junto con el con el de analizar su participación o continuar con su participación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, que es una de las cosas que había estado amenazando durante su campaña política, ¿no?
Otra nueva contradicción, ¿no? Porque cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, una de las posiciones que había los analistas, los especialistas, lo que señalaban es que en ese Tratado de Libre Comercio, pues al país que peor le iba era a México, justamente, y al mejor a Estados Unidos, y él ha cambiado totalmente el discurso. Dice que eso sí ha permitido que salgan las empresas, que se queden sin trabajo, que haya más pobres en Estados Unidos. De verdad, es un mundo en el que vive, y yo espero que pronto empiece a manifestarse sus contradicciones y logre tener esos contrapesos necesarios, ¿no? Porque también han anunciado, por ejemplo, salirse de los protocolos de cambio climático, por ejemplo, o otras locuras que ha dicho. Me preocupa mucho la deportación de los jóvenes estos que del acuerdo DACA, que es los Dreamers, ¿no? Que son casi un millón, que son jóvenes, niños que entraron indocumentados de la mano de sus padres siendo muy pequeños, que crecieron y se formaron en Estados Unidos. Hay gente egresada de Harvard, de las mejores universidades de Estados Unidos, y que quieren que en virtud del acuerdo del decreto de Obama estaban en una suerte de protección, de que no podían ser deportados. Pues ahora dice que ellos serán también los que tendrán que salir. Además, como están fichados prácticamente, o sea, saben quiénes son, dónde están, etcétera, sería realmente preocupante. Yo creo que la posición mexicana debe ser muy firme, y no tanto decir, bueno, bienvenidos porque son gente altamente calificada, ¿no? Yo
Exacto.
creo que México va a tener que adoptar unas medidas más fuertes, más claras, más rectas frente a un personaje que ya sabemos que no cambia con si se le da por su lado, ¿no? Si se le trata bien y amablemente, al contrario, se crece y cree que todo el mundo pues ya le tiene pavor, y entonces seguirá adelante. De manera que la acción aquí y allá será muy importante para generarle esos contrapesos a 4 años que nos esperan sumamente complicados, y bueno, para los que vivimos en la frontera no se diga, ¿no? No solo las evacuaciones, sino la interacción cotidiana. Por ejemplo, en Tijuana se calcula que 80,000 personas pasan diariamente a trabajar o a estudiar a Estados Unidos, y si los controles crecen, es decir, si la actitud racista al pasar se refuerza, porque en todas estas cosas no faltan los que son más fascistas que el Papa, ¿no? Que dicen, bueno, que son racistas en el fondo y dicen, pues ahora cuento con la protección del presidente y entonces a este le voy a quitar la visa, a este no lo voy a dejar pasar.
Es que realmente es terrible, ¿no? Se ha hablado mucho en la frontera de estos grupos que son antimexicanos y que ellos mismos se organizan, incluso no sé si llegado no sé si sea tanto como ficción, pero llegado al punto de hasta casarlos. Sí, creo que haya grupos, no sé si lleguen a ese extremo, pero bueno, ya con este incentivo de su señor presidente, pues obviamente se van a agravar este tipo de situaciones.
Sí, sobre todo la tradición de estos grupos se da más en, por ejemplo, en estados como Texas, que además votaron por Donald Trump, ¿sí? ¿No? Estos supremacistas blancos que se han declarado como defensas de la frontera y que lo que hacen a veces, pues no tanto a veces es matarlos, sino entregarlos a la patrulla fronteriza, perseguirlos, dejarlos, etcétera. Sí, esta tradición existe, desgraciadamente existen estos grupos, y claro que van a resurgir ahora que sienten amparados por un presidente por el que votaron, y que ellos sienten que es su presidente y está ahí gracias a ellos y que tiene que hacer lo que ellos desean, ¿no? En este caso, una actitud anti-inmigrante, anti-latina y preferentemente y muy claramente anti-mexicana, porque pues somos los mayores expulsores hacia Estados Unidos de fuerza de trabajo, ¿no?
¿Quién sería ahí el más adecuado por parte del gabinete de mexicano para empezar estas negociaciones con Donald Trump? Vaya, el lenguaje tiene mucho que ver, porque lo mencionaba hace un momento, doctor, ya no es hablar bonito y darle por su lado, es a lo mejor hablar tajante, sin agredir, pero sí, con cierta exigencia, ¿no?
Ah, sí, desde luego una política firme, me refiero, ¿no? Ajá. No agresiva, sino a decir, bueno, por esto y esto y esto.
Pero ¿quién sería el más adecuado en el gabinete de Peña Nieto para esas negociaciones?
Luis Videgaray, sin duda.
Videgaray.
De las relaciones exteriores, es formalmente el encargado de la política exterior. Tal vez en segundo lugar el secretario de Gobernación desde acá, pero no me queda duda que ellos, y luego sobre todo el Senado mexicano también tiene atribuciones, porque toda la materia de política exterior pasa por el Senado, de manera que hubiera una actitud de concertación entre los grupos y los partidos que integran el Senado, para tener políticas muy firmes y claras, y sobre todo para comunicarse con sus homólogos del Senado y a su vez la Cámara de Diputados con la Cámara de Representantes, porque ahora hay que trabajar mucho lobby, ¿no? Es decir, vamos a tener que invertir también en lobby para impulsar o tratar de evitar iniciativas que estén en contra de los intereses mexicanos, no solo por el lado del lobby, sino también México debe de plantearse de nuevo una política, mayores recursos. Yo sé que estamos en una situación de crisis, pero mayores recursos a los consulados y a las embajadas mexicanas para hacer un intenso trabajo legal. Por ejemplo, tenemos una de las tasas más bajas de naturalización o de ciudadanía de las minorías en Estados Unidos. Es muy costoso, etcétera. Yo creo que es la mejor inversión, porque no es lo mismo ser un residente legal que un ciudadano con plenos derechos, y que en determinado momento pueden impulsar candidaturas y pueden votar por candidaturas o mexicanos, ¿no? Porque
claro,
una de las cosas interesantes también de estos contrapesos es que en los congresos estatales, representantes ante el Senado, muchos hay demócratas latinos y afroamericanos que están viendo como una amenaza a la política de Donald Trump y están ya empezando a trabajar esto. En California es muy claro, ¿no? Hay congresistas pro latinos que van a trabajar, o hay otros contrapesos, el alcalde de Nueva York, que es de origen musulmán, que también ya levantó la voz, de manera que bien, estamos muy preocupados y con todas estas noticias negativas, también pues hay asideros optimistas para salir mejor librados durante estos 4 años que nos esperan, ¿no?
Perfecto, pues sí, hay que ir creando estrategias y hay que ir tendiendo redes. Bueno, pues ni modo, implican recursos. Estamos en un, desgraciadamente estamos en un esquema ahorita de completa austeridad, pero pues habrá que dedicarle algo, ¿no?
Pero esos recursos son bien invertidos, ¿no? Yo creo que hay que apretar en un lado y para tener la posibilidad de ciertos recursos en otro. Al contrario, por ejemplo, lo que hemos venido viendo en los presupuestos de los consulados y las embajadas es que han venido disminuyendo los recursos y en un mundo así, con este problema enfrente, al menos los consulados y la Embajada de México en Estados Unidos necesitan más recursos, necesitan contratar abogados, personal que ayude a los mexicanos, que realmente, por ejemplo, los indocumentados tienen mucho temor de lo que vayas a hacer de su situación, familias que piensan que pueden ser separadas de sus hijos, ¿no? Por si los expulsan a ellos, pero sus hijos ya son ciudadanos norteamericanos porque muchos nacieron allá. Estas familias separadas, pues, insisto, hay mucho temor. Hay que invertir en eso, en esa defensa para evitar las deportaciones, por ejemplo, y luego para naturalizar lo más que se pueda.
Exacto. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por su comentario el día de hoy.
Claro que sí, muy amable por el espacio.
Que tenga muy buen día.
Buen día.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos en Brújula.
¡Ey! No te pierdas.
Brújula está de regreso.